Hace un par de semanas empezamos a considerar el tema de la adoración familiar y estuvimos contestando la pregunta: ¿por qué practicar la adoración familiar? ¿Por qué practicar la adoración familiar? En otra oportunidad estaremos estudiando el cómo practicar la adoración familiar. De manera que en esa ocasión pasada y hoy, lo único que queremos hacer es traer las argumentaciones bíblicas que nos permitan ver la racional detrás de la práctica de la adoración familiar, de nosotros levantar un altar de adoración a Dios en nuestros hogares. El cómo se queda para después. Hay muchas interrogantes. ¿Qué yo hago si yo soy una madre soltera? Pregunta alguien. ¿Qué yo hago si las edades de mis hijos son de tal edad en la adolescencia? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa cuando esto o aquello? Hay muchas interrogantes que nosotros trataremos de contestar o de dar principios que nos ayuden, pero nosotros debemos fundamentar la práctica en los principios bíblicos antes de ir a los detalles y a la practicabilidad del asunto. Es importante que pongamos en nuestro corazón, fijemos nuestras conciencias en la palabra de Dios sobre por qué hacer lo que hacemos. ¿Por qué hacer lo que hacemos? En Éxodo capítulo 16, perdón, Ezequiel capítulo 16, hay una expresión a la que quiero llamar vuestra atención. Éxodo 16, versículo 20. Denunciando Dios el pecado de su pueblo, dice en el versículo 20: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? ¿Ven ustedes aquí cómo son descritos los hijos? Aquí dice: los hijos e hijas que has dado a luz para mí. Y luego dice en el versículo 21, para que degollases también a mis hijos. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son de Dios. Nuestros hijos son un préstamo. Nuestros hijos están en nuestro hogar por la providencia de Dios. Él ha querido que estén en nuestro hogar para que nosotros podamos servirles de influencia hacia la piedad y el bien. Pudieran haber nacido en otro hogar. Dios hubiera podido no darnos hijos. Pero los que están son de Dios y Él nos los presta. Todo es de Dios. Pero Él ha querido, en medio de su pueblo, colocar a aquellos a quienes Él está llamando en este pasaje, sus hijos. Y que nosotros debemos entonces tener una visión de lo que es la crianza y la paternidad que sea conforme a esta visión de Dios. De que Dios nos está encargando algo que es suyo para que hagamos una labor. Y en ese sentido nosotros debemos estar apercibidos de que hay una lucha cósmica. Hay intereses envueltos en el asunto. Las almas y los corazones de nuestros hijos son el objeto de la tensión demoníaca. El maligno y sus emisarios andan tras la mente y el corazón de nuestros amados hijos y utiliza vehículos humanos, utiliza literatura, utiliza medios de comunicación como la televisión, el cine, el internet y un montón de cosas para llevar a cabo sus planes. En aquellos días el pueblo de Dios había estado ofreciendo a sus hijos a ídolos. Nuestra generación no está haciendo algo diferente. Nuestra generación también está ofreciendo a sus ídolos, a sus hijos, a otros ídolos. Y también conviene que nosotros nos preguntemos realmente, ¿qué estamos haciendo con sus hijos, los hijos de Dios, que Dios ha colocado en nuestros hogares? ¿Recuerdan la expresión que citábamos la vez anterior? Decía Ed Hartman, si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. Si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. El espacio que dejemos de llenar con la palabra de Dios y los principios de Dios en la mente y el corazón de nuestros hijos será ocupado por la labor incansable, incesante del maligno por moldear el corazón de las tiernas almas de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y estar conscientes de eso es ciertamente algo que levanta la importancia en sí misma de la adoración familiar. Veíamos la primera de las razones por las cuales practicar la adoración familiar en nuestros hogares la última vez. Y decíamos que la adoración familiar debe ser practicada porque los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de instruir a sus hijos. Y veíamos pasajes como Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La relación que los padres tendrán con Dios será tal que esos padres querrán hablar de ese Dios con sus hijos, en sus casas, en los diferentes contextos y situaciones en que se encuentren con ellos, es lo que dice el Señor. Instruir a nuestros hijos no es equivalente a devocional familiar, adoración familiar. Pero dentro de esta responsabilidad asignada por Dios a los padres, encontramos que la devoción familiar, la adoración familiar, es un contexto ideal para nosotros instruir a nuestros hijos. Es más, podríamos nosotros hasta argumentar y decir, si el hecho de no encontrar nosotros la expresión adoración familiar en las Escrituras es una razón para no practicarlo. ¿Es el hecho de que no encontremos en las Escrituras un libro bíblico dedicado única y exclusivamente a la adoración familiar, es eso una argumentación para no practicarla? Porque si es así, nosotros tampoco nos encontramos con un libro de liturgia de cómo la iglesia del Nuevo Testamento debe adorar en cada uno de sus pasos. Somos nosotros los que tenemos que relacionar toda la Escritura, ver Escritura con Escritura, para saber qué nosotros debemos hacer cada domingo aquí. Por eso, recientemente estuvimos estudiando una serie extensa acerca de la adoración a Dios. ¿Y qué se hizo? Buscar a lo largo de toda la Escritura qué dice la Biblia acerca de esto, al respecto. Pues lo mismo es con la adoración familiar y aún hasta con la adoración individual, podríamos decirlo. La Biblia no va a encontrar un libro particular organizado con toda la enseñanza de que nos explica por qué tener devocionales. Pero es obvio por toda la relación de las Escrituras que el Hijo de Dios debe tener devoción a Dios. ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Esos son aspectos del cómo lo hacemos. Del cómo lo hacemos. Personas han propuesto que el devocional individual debe hacerse 3 veces al día, 2 veces al día. Pero no es algo que está en la Biblia específicamente, como una directriz y un mandamiento. ¿Qué con respecto al devocional familiar? El punto no es aquí, hermanos, Si la Biblia nos dice que es algo que tiene que hacerse en las noches, en la mañana, los domingos, ¿o qué? Lo que estamos mostrando aquí es que es algo que hay que hacer. Es algo que está en las Escrituras. Y es algo que tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de instruir a sus hijos. Entonces, todo lo que estamos mostrando hasta este punto es una práctica bíblica. Es una práctica bíblica. Y abundábamos en esto de la instrucción que los padres tienen que dar a los hijos. Debemos anhelar, como hijos de Dios que amamos a Dios y a su palabra, que nuestros hijos abracen la palabra de Dios, para que amen al Dios a quien nosotros servimos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El anhelo de los cabezas de familia debe ser guiar a los suyos en esa santa adoración y servicio a Dios. Y Dios se merece lo mejor de nosotros. Por ejemplo, el hecho de que no encontremos si deben ser 6 veces, 4 veces, 2 veces, que debemos tener devocional personal, significa que yo puedo tener la libertad de decir, bueno, pues yo lo voy a hacer 2 de cada 4 días. ¿Es eso lo conveniente? ¿Es eso lo correcto? ¿O hay razones por las cuales tener una práctica diaria acerca de esto? Pues lo mismo traemos con respecto al devocional familiar. ¿Cuánto nos conviene exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios? Las dificultades, los inconvenientes, los accidentes de la practicabilidad de este tema, lo veremos más adelante, después. Solamente queremos mostrar la racional bíblica detrás de este punto. Y hay muchas cosas en las que decíamos, en las que tenemos que instruir a nuestros hijos. Muchos temas que tenemos que traer ante ellos. Estamos encargados de transmitir verdades que moldeen sus corazones, su manera de ver, la visión que tienen de sí mismos, de Dios, del mundo, de su palabra, de la iglesia. Es nuestra la responsabilidad. En ese sentido, nosotros tenemos que estar continuamente velando y ver qué áreas debemos seguir fortaleciendo en nuestros hijos. ¿Qué áreas ellos tienen fuertes que debemos seguir fortaleciendo? ¿O qué áreas ellos tienen débiles con las que nosotros tenemos que trabajar? Y eso variará de hogar en hogar. Como la situación varía entre iglesia e iglesia. Nosotros no podemos pastorear otra congregación repitiendo exactamente lo que aquí se está haciendo. Porque es que esa iglesia puede encontrarse con otra problemática, otras situaciones. Cada pastor debe conocer sus ovejas y las necesidades que esas ovejas tienen. Pues del mismo modo, cada padre debe conocer a sus hijos y las necesidades que ellos tienen. Y nuestra responsabilidad es traer las verdades que ellos ameriten y necesitan. ¿Y qué si tú estás dándote cuenta de que tu hijo está tendiendo a ser ingrato? Bueno, es un buen momento, el tiempo de adoración familiar, para traer instrucción con respecto a la gratitud. ¿Cómo Dios espera que seamos agradecidos? Somos nosotros los encargados entonces de buscar los materiales bíblicos que nos asistan, nos ayuden para poder traer este tipo de instrucción. Bien, esto en cuanto a la primera razón por la cual nosotros practicamos el devocional familiar, la adoración familiar. Los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de instruir a sus hijos. En segundo lugar, un segundo elemento que constituye parte de la adoración familiar, un segundo elemento que nos debe mover a practicar la adoración familiar, es la oración. ¿Por qué practicamos la adoración familiar? Porque la familia tiene la necesidad de orar unida. Porque la familia tiene la necesidad de orar unida. Busquen Jeremías 10:25 conmigo, por favor. Jeremías 10:25. Dice allí: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Llamo la atención a la palabra naciones, que aparece en el texto. Dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Los que tienen la Biblia de las Américas consigo verán que allí se traduce, y sobre los linajes que no invocan tu nombre. Los linajes que no invocan tu nombre. La Biblia King James, la New King James y la American Standard Version traducen el texto donde aparece linajes o naciones como familias. Y lo mismo lo hace la Nueva Versión Internacional, que dice, derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. La palabra hebrea que aquí se encuentra aparece unas 300 veces en el Antiguo Testamento. Hay una versión bíblica que de las 300 veces, 289 veces es traducida familia. O sea que el sentido principal en el que se utiliza esta palabra es en el sentido de familia. Y para muestras veamos algunos usos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 10. Dice allí, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y habla entonces luego los hijos de Cam, tararara, etcétera. Versículo 18. El arbadeo, el semareo y el amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias. Versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias. Versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. Capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aparece esta palabra también en el capítulo 24, en otras ocasiones más. Sencillamente, darles una muestra del uso bíblico de esa terminología que en nuestras Biblias, en Jeremías, se traduce naciones. El término normalmente no se usa para hablar de los miembros que viven bajo un mismo techo, sino a la familia más extensa, lo que llamaríamos la casa paterna de alguien. La casa de Cam, por ejemplo. Ahora bien, si en el texto de Jeremías está hablando del problema de falta de oración de una familia más extensa, ¿no se aplicará también a aquel núcleo familiar donde están padres e hijos juntos? Si el texto en Jeremías está diciendo esta expresión, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. Si Dios considera esto algo pecaminoso, si Dios está denunciando este problema, esta falta de fe, esa falta de oración, esta falta de invocación del nombre de Dios en la familia más amplia, ¿no se aplicará a la familia más pequeña? Si aquellas deben recibir el castigo de Dios, ¿no deben hacerlo las familias individualmente todavía más? Porque las familias más amplias están compuestas de las unidades familiares más pequeñas. Y el que una familia no ore, hermanos, es motivo del desagrado de Dios. Ese punto es claro y obvio. El que una familia no ore es motivo del desagrado de Dios. Pero la Escritura no solo lo dice directamente, sino que también por deducción es obvio que las familias deben orar. Por ejemplo, ¿no come la familia la provisión de Dios? ¿No nos enseña la Escritura a dar gracias al Señor por los alimentos? Y nos hacemos la pregunta, ¿con qué frecuencia Dios nos da alimento? Bueno, eso mismo nos dice la frecuencia con la que debemos de orar a Dios. Primera Timoteo, versículo capítulo 4, versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, Dios es quien pone en nuestra mesa el alimento. Debemos dejar a los incrédulos el hecho de que ellos puedan participar de todo cuanto Dios les da y no darle gracias a Dios. Dejemos a los incrédulos eso. Pero si nosotros confesamos que es Dios quien nos provee y nos da salud para disfrutarlo, que es Dios quien nos provee la maravillosa variedad que está a nuestra disposición, si es Dios quien nos permite comer cada cosa conforme a nuestros gustos y deseos, placeres, para que lo gocemos, debemos devolverle en acción de gracias. Debemos devolverle en acción de gracias. Le decía yo a unos hermanos hoy, óyeme, la gata de mi casa come las mismas bolitas todos los días. La misma bolita, hoy, ahorita, mañana otra vez, y la semana que viene, la misma bolita, 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 el mismo sabor, no cambia. Nosotros tenemos una variedad de cosas. Mi amor, no me repita lo mismo, por favor. Es increíble las cosas que tenemos a nuestra disposición. Y no le vamos a dar gracias a Dios. Entonces, en nuestro hogar, en nuestros hogares, debe levantarse una voz de acción de gracia que le diga a Dios, gracias por lo que tenemos. Gracias, Señor, por los bienes que tú nos das. Entonces, en ese sentido, por deducción, vemos que hay situaciones que deben hacernos buscar el rostro de Dios. Porque estoy poniendo el ejemplo de la provisión de Dios. Pero hay una multiplicidad de cosas que nos deben mover a hablar con Dios como familia. Como mencionaré en un instante. La Biblia presenta el ejemplo de Cristo y de los apóstoles orando antes de participar de los alimentos. Ellos hacían un alto y daban gracias a Dios juntos. Pues una familia comiendo junta debe dar gracias a Dios unida. Pero hay otras cosas que nos demuestran que orar es un deber de las familias. Orar juntas. Porque orar individual es otra cosa. Yo estoy hablando aquí de orar unidas. ¿No nos enseña Dios a pedir perdón por nuestros pecados? ¿Con qué frecuencia pecamos? Porque hay pecados personales, pero hay pecados también familiares. Como hay pecados eclesiásticos, pecados nacionales. Nosotros vemos en las Escrituras a los líderes del pueblo de Dios confesando los pecados del pueblo. Bueno, hay contextos para en la familia nosotros confesar nuestros pecados. Como cuando venimos en tiempo de ayuno, confesamos nuestros pecados como iglesia. Hay lugar para tal cosa. Lo cual a su misma vez es un gran ejemplo e instrucción para nuestros hijos de cómo nosotros debemos confesar nuestros pecados en la presencia de Dios. Ser sensibles a nuestras desobediencias y desacato de las órdenes bíblicas. ¿No tienen nuestras familias siempre motivos por los cuales pedir perdón al Señor? Siempre hay algo. Entonces debemos orar. Debemos orar. Fue Thomas Doolittle, un puritano, que llegó a escribir varias razones por las cuales las familias deben orar. Y dice él, deben orar porque recibimos cada día misericordias como familia de la mano de Dios. Cada día misericordia, no solamente los alimentos, sino que como familia recibimos misericordias que llegan a nosotros. Dice él, cuando nos despertamos en la mañana y encontramos que estamos en un lugar seguro, que no está consumido con el fuego o destruido por ladrones, ¿no es esto una familia que disfrutamos como familia? ¿Una misericordia que disfrutamos como familia? Dice, debemos dar gracias a Dios por eso. Cuando despertamos y encontramos que no hay nadie muerto en la cama, dice, ¿eso es alguna razón para dar gracias a Dios? Me recuerdo una oración que yo leía en una ocasión de alguien que decía, le damos las gracias por las sillas que están ocupadas, que pudieran estar vacías. Que pudieran estar vacías. Entonces, somos recipientes de muchas bendiciones de Dios. Y no es por nuestra diligencia ni por nuestro cuidado que nosotros estamos como estamos. Porque si el Señor no está allí velando por nosotros, en vano vela la guardia, dice la palabra de Dios. Es que Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, eso es una razón para la familia unida, darle gloria y gracias al Señor. Dice, también debe orar la familia a Dios por su provisión diaria. Porque aún también hay pecados cometidos cada día en la familia. ¿Ustedes recuerdan lo que hacía Job por causa de sus hijos? Que él ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos habían cometido pecado en contra del Altísimo. Job estaba siendo consciente de que ellos como familia podían haber cometido pecados contra Dios. Y él elevaba esto. Pues nosotros debemos unidos, nosotros los padres debemos incentivar esta sensibilidad y confesar nuestros pecados delante del Señor. Como familia, lamentar y llorar nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de disposición, nuestra falta de sinceridad, nuestra falta de diligencia en las cosas de Dios. Poner un peso adecuado de estas cosas en nuestro corazón. Dice, es lo mismo orar por nuestras carencias, nuestras faltas, el pedir a Dios por el pan de cada día. Dice, nuestras familias deben orar también diariamente por las labores que empleamos. Cada uno sale a cumplir con una labor. Vamos a orar para que a los hijos les vaya bien en la escuela o les vayan bien en sus estudios, en la universidad, en el trabajo. Vamos a orar para que ellos puedan hacer una buena labor. Vamos a orar por la labor que el padre va a realizar. Vamos a orar por la labor que la madre va a realizar. Encomendémonos en las manos de Dios. Independientemente de la hora que sea el devocional familiar, debemos encomendarnos en las manos de Dios. Debe ser una oración regular, pedir que Él bendiga nuestras actividades. No asumir que estas cosas van a ser así. Dice él, también debemos orar como familia diariamente, porque en cada familia hay peligros, aflicciones y accidentes a los que podemos estar sometidos. Dice, oremos a Dios, encomendémonos a Dios. Puede llegar una enfermedad, podemos perder nuestras propiedades. Vamos a orar por las tentaciones que pueden llegar. Vamos a pedir a Dios, vamos a pedir a Dios. Y dice él finalmente, una razón por la cual nosotros debemos orar diariamente como familia es porque si no, los paganos se levantarán en el día del juicio y te condenarán a ti. Porque los paganos, dice, ellos unidos hacen muchas cosas y nosotros que tenemos la verdad de Dios, no vamos a practicar estas cosas y a ser conscientes de que Dios es quien nos suple, que Dios es quien nos guarda, que Dios es quien nos salva. Son razones por las cuales nosotros tenemos que orar a Dios unidos. Entonces, cuando uno lee textos como ese pasaje de Jeremías, pues cómo el castigo de Dios puede estar siendo invocado por nuestra falta de oración. Eso debe traer convencimiento a nuestras almas de la necesidad de que las familias deben unidas orar. Y qué mejor momento que el momento de la adoración familiar para que una familia ore unida. Qué mejor momento, qué escenario más ideal para esto. Yo creo que podemos aún derivar de 1 de Pedro 3:7 el hecho de que el esposo ora delante de su familia. ¿Recuerdan? Ese es el pasaje cuando dice que el esposo debe tratar a su esposa como vaso más frágil, porque si no sus oraciones pueden tener estorbo. ¿Recuerdan el pasaje? ¿Por qué esas oraciones pueden tener estorbo? ¿En qué sentido? Pues yo creo que es en el contexto de que este esposo va a orar o con su esposa o va a estar orando con la familia. Y cuando él no tiene una buena conciencia para con su esposa o con sus hijos, esas oraciones van a tener estorbo. Debemos aún cuidar nuestras vidas espirituales y hacer lo que son nuestros deberes cristianos para orar con confianza. La Biblia habla de ese orar con confianza por nosotros tener una buena conciencia. La Biblia habla de eso. La relación, confianza en oración y nuestra vida de obediencia. Hay relación. El mantenernos con una limpia conciencia va a dar valentía y coraje en el trono del Altísimo para orar con confianza a Dios, con argumentos, para que Él nos escuche. Pero si tu conciencia te acusa, tus labios se callarán. Tus labios se callarán. Y uno se pregunta, ¿podrá ser que tu renuencia a practicar el devocional familiar, a practicar la oración en medio de tu adoración familiar, sea por un problema de conciencia que tú tienes con Dios sin resolver. Puede ser que esa dejadez esté motivada por algo más. ¿Y tú estás trayendo excusas que no son justificables? Pudiera ser. Era Thomas Brooks que decía: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Una casa sin oración es como una casa, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. ¿Estás tú orando junto a tu familia? Y en esto es labor de todos. O sea, aún así, si la esposa siente que hay descuido en esta área, no está de más que estimule al esposo a elevar plegaria y oración junto con la familia. Un buen estímulo. No me avergüenza decir que en ocasiones el estímulo de mi esposa ha sido algo que me ha animado a hacer oración en un momento dado. Y si ha pasado conmigo, puede pasar contigo también. Todos necesitamos estímulos de vez en cuando. Y tú como esposa, si ves que ha habido cierta dejadez, no te unas a eso, sino trae estímulo para que no abandonen el tiempo de adoración familiar juntos. Dice Job 21:15 que hay los incrédulos dicen a Dios: ¿y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero observen aún el contexto del versículo. Dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Bueno, el Todopoderoso. Ellos le llaman el Todopoderoso. Si es el Todopoderoso, eso es suficiente para que le sirvamos y le adoremos. Es el Todopoderoso, vamos a servirle. Nos aprovechará en demasía orarle a Él. Pues hay aquí otro argumento para nosotros practicar la adoración familiar. Porque las familias tienen la necesidad de orar unidas. Las familias tienen la necesidad de orar unidas. Pero hay un tercer argumento que quisiera brindar en esta tarde, con el tercer elemento central, indispensable de una adoración familiar. Hemos hablado de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, hemos hablado de la oración. Pues ahora yo quiero dar como tercera razón para practicar la adoración familiar, porque en todo hogar cristiano debe levantarse voz de alabanza en el altar dedicado a la santa adoración y servicio a Dios. Porque en todo hogar cristiano debe levantarse voz de alabanza en el altar dedicado a la santa adoración y servicio a Dios. La alabanza. Cuando nosotros leemos la Escritura, estamos adorando. Cuando estamos orando al Señor, estamos adorando. Pero aquí me quiero referir de manera particular a la alabanza de Dios como una forma de adoración. Y aquí cito el Salmo 118 en el versículo 15, cuando dice allí el salmista: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿Y por qué hay voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos? ¿En qué se regocían los justos? ¿Cuál es el tema de su júbilo? Bueno, pues el texto lo dice: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Cuál es el regocijo? ¿Cuál es el asunto por cual tener tanto gozo y tanta alegría? Porque Dios está obrando, Dios ha obrado en mi vida y yo quiero que Él siga obrando todavía. Yo alabo su obra en mi corazón, la obra suya con los míos, la obra suya junto con su pueblo. Alabemos el nombre del Señor. Él está activo actuando. Cuando no tenemos ojos para ver lo que Él está haciendo, nuestros labios se cierran. Es que tenemos que tener ojos para ver la obra de Dios, las maravillas que Él hace en medio de nosotros. Muchísimas cosas que está haciendo en nuestras vidas personales y en las vidas de otros. Que podemos ver las huellas, las marcas de Dios claramente allí. Esos son motivos para darle gloria a Dios, para alabarlo a Él. El solo hecho de que estamos recibiendo misericordia, que no estamos en el infierno ya. Debemos levantar voz de júbilo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso. Ese es el tema del cántico del justo. Pero eso no es un tema para cantarlo únicamente en un tabernáculo. No era en el tabernáculo nada más, sino que cada familia debía de hacerlo en su tienda. Decía Spurgeon sobre este pasaje, que ninguno de nuestros hogares se queden callados. Si tenemos salvación, regocijémonos. Dice, ¿para qué más Dios nos dio una lengua que no sea para magnificar el nombre de Dios? Para magnificar el nombre de nuestro Dios. Y las paredes de nuestros hogares deben ser testigos de las alabanzas que se elevan a Jesucristo. Son muchos los pensamientos que a veces vienen a mi mente cuando estamos cantando. Es un apartamento. Los demás tienen que oírnos. Tienen que oírnos. ¿Qué será lo que viene a sus mentes? Y a veces me esfuerzo por cantar de manera que se entienda la letra. Para que el mensaje de alguna manera llegue y vean que estamos adorando a Jesucristo. El ambiente de nuestros hogares debe estar impregnado con el olor del incienso que sale de labios agradecidos a Dios. Una de las cosas que hacían las familias durante el tiempo de la Pascua era cantar los salmos del 113 al 118. Salmos de agradecimiento. Es de lo que se propone que ocurrió en Mateo 26, 30, cuando dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. El texto griego no dice que cantaron un himno, sencillamente dice que cantaron. Y si nosotros pudiéramos acuñar un verbo, diríamos himnaron o cantaron himnos. Himnaron. Y probablemente cantaron los salmos, que era una tradición cantar durante la Pascua. Y la pregunta es, ¿y cómo se celebraba la Pascua? En familia. ¿En familia? Ellos cantaban en familia. Como familia debemos adorar a Dios, alabar el nombre del Señor. Hermano, hay que alabar a Dios con el instrumento que Él nos ha dado. Bueno, pastor, cuando yo empiezo a cantar, yo desanimo a los otros para que canten. Bueno, uno busca ayudas. Uno busca ayudas. Uno puede buscar música grabada. Ahí venden CDs con el instrumental de himnos que nosotros pudiéramos poner para que nos ayude a no desafinar o a cantar mejor. Debemos buscar la vuelta, hermanos. Yo estoy entrando con esto en el cómo, adelantando un poco. Pero debemos buscar la vuelta. Buscar la manera de nosotros poder tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué se oye en el ambiente de tu casa? ¿Domina la música de Dios o la música del mundo? ¿Qué domina? Y no quiero dar la impresión con esto de que lo único que se debe escuchar en nuestros hogares es música sacra. No es eso lo que estamos proponiendo aquí. Dios nos ha dado libertad para disfrutar los dones y talentos que Dios ha dado a los hombres en el área de la música. Lo que no debemos permitir es que la música del mundo pisotee las cosas que estamos tratando de hacer con nuestras vidas de piedad y la vida de nuestros hijos. Eso no es consecuente. No es correcto. Si esto va a pisotear los principios que tanto amamos, debemos de a toda costa proteger el alma de nuestros hijos y nuestras propias almas. No pisotear los principios que tanto amamos. Lamentablemente, mucha música contemporánea está en contra de los principios de la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a celebrar con algo que entristece a Dios? Porque hay música que incita al pecado. Es una realidad. Hay letras que están en contra de los estándares morales de Dios. Y eso nunca debe ser entretenimiento para un hijo de Dios. Lo que ofende a Dios no debe ser entretenimiento para el hijo de Dios. Pero hablando de música que entra dentro del campo de lo neutral y de la libertad cristiana, pregunto, ¿qué nota domina tu hogar? ¿Qué nota domina tu hogar? ¿Acaso se escucha más la nota del mundo que la nota de Cristo? A juzgar por lo que se oye, ¿puede la gente decir que tu hogar es un hogar cristiano? Nosotros los padres somos los responsables de guiar a nuestro hogar por la senda de justicia. Y debemos planificar y hacer lo posible por llevar a cabo estas cosas. Dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe al Señor. ¿Tú estás respirando? ¿Y tus hijos están respirando? Pues alaben al Señor. Alaben al Señor. Alábenle. Exáltenle. Finalmente quisiera dar una razón final, valga la redundancia, para practicar la adoración familiar. Y es la razón siguiente. Practicamos la adoración familiar porque según el designio de su voluntad, Dios muchas veces ha unido el bienestar eterno de nuestros hijos a la adoración familiar. Porque según el designio de su voluntad, Dios muchas veces ha unido el bienestar eterno de nuestros hijos a la adoración familiar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Textos que nos dan principios acerca de esta instrucción a nuestros hijos. Dios ha colocado a nuestros hijos a nuestro cuidado. Él estableció testimonio en Jacob, dice el Salmo 78, que leíamos la vez anterior. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Nosotros tenemos un escenario ideal en la adoración familiar para predicar el Evangelio a nuestros hijos, para explicar el Evangelio a nuestros hijos. Tenemos una audiencia allí a la cual transmitir las verdades gloriosas del Evangelio. Y yo no estoy ahora aquí haciendo distinciones de edades y qué puede ser apropiado para cuando tus hijos tienen tal edad o tal o cual o aquella otra. Pero pensemos que Dios nos ha dado a nuestros hijos para que desde pequeños nosotros estemos moldeando sus mentes y sus corazones. Y en lugar de que estén llenando sus almas con las cosas del mundo, las cosas que no son, las cosas que no sacian, y aún las cosas que les alejan de Dios y les enviarán a la eternidad, tenemos el privilegio de compartir el glorioso evangelio de salvación, de que Dios perdona al pecador por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de una manera aquí, de otra manera allá, con una historia bíblica aquí, con la ayuda de un instrumento, como un libro para niños allá, nosotros podemos llegar a sus corazones y ver grandes cosas. Confiando nosotros en Dios. Poniendo nosotros lo que hacemos en las manos de Dios, podemos esperar de Dios grandes cosas. Sí, nosotros sabemos como familia lo que es tener un devocional familiar un día, que uno siente que es como llevado así. Y lo tuvimos, sí, pero no sé, como que no fue lo que uno quisiera. Y no hubo la sensibilidad espiritual ni en el padre, ni en la madre, ni en los hijos que uno quisiera. Hay momentos así. No quisiera que fuera así, pero es la realidad. Pero hermanos, hay otros momentos en que Dios, en sus eternos designios, Él ha querido descender y Él ha querido penetrar esos corazones con su palabra. Y hemos visto cosas que normalmente no se ven día tras día. Cosas que Dios puede usar para transformar esos corazones. Confesiones que jamás hubiéramos imaginado que íbamos a experimentar. Porque el poder de Dios y la realidad de la presencia de Dios fue tal que se veían como si realmente estuvieran desnudos en la presencia del Altísimo. Hermanos, hay días que no son así, pero hay otros que sí. Y puede ser que en la misericordia de Dios, en uno de esos días, nuestros hijos pasen de muerte a vida. Pero tenemos que trillar el camino, andar por esta senda de la adoración a Dios. No porque la adoración familiar sea un fin en sí mismo, como aclarábamos la vez anterior, sino porque nuestro Dios es digno de alabanza. Nuestro Dios es digno de adoración. Su palabra es digna de ser comunicada. Él es digno de que le confiemos nuestras necesidades, que le expresemos nuestras acciones de gracia. Nuestro Dios es digno. Y Él es grande para mí. Él es todo para mí. Él es mi Salvador. Y yo le sirvo. Bueno, eso debe verse en el día a día en nuestros hogares. Y debe practicarse. Y es en ese contexto que Dios muchas veces viene y salva aún aquellos que son tiernos de edad. Tiernos de edad. Muchos de esos que después no pueden decir, yo no me acuerdo la fecha en que yo me convertí. Yo no sé. Yo tenía, yo creo que 6 años, 7 años, no sé. Hermanos, no sabemos. Pero Dios en su designio muchas veces ha unido el bienestar eterno de nuestros hijos a la adoración familiar. Era Spurgeon que recordaba las oraciones de su madre por él. Dice Spurgeon, decía la mamá, Señor, tú sabes que si estas oraciones no son contestadas en la conversión de Charles, estas mismas oraciones darán testimonio en contra suyo en el día del juicio. Y Spurgeon después escribió sobre esto: el pensamiento de que las oraciones de mi madre sirvieran como testimonio en contra mía en el día del juicio producían terror en mi corazón. Dios usó eso para ablandar el corazón de este hombre, que luego se tornó en una gran bendición para Dios. Leí algo que me entusiasmó, de alguien que decía: es muchas veces en nuestros tiempos de adoración familiar donde se forjan aquellos hombres que servirán a Dios en el mañana. ¡Wow! ¡Sí! Es un seminario, es una academia donde Dios está forjando esos corazones que luego servirán a Dios con ahínco y con esmero. Pues nosotros tenemos que servir a Dios con grandes expectativas y sembrando en esperanza. Sembrando en esperanza. Si no, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Déjame venir aquí, hay que llenar un espacio y predicar. Siempre hay que predicar. Y entiende que es un pastor que predique. Bueno, déjame rellenarlo, vamos a predicar acerca de la adoración familiar. No, hermanos, yo estoy predicando aquí acerca de este tema. Porque quiero animar a los que no están practicando la adoración familiar que comiencen a hacerlo. Y para los que están haciendo, se animen más a continuar. Y poder ver frutos de esto. Del mismo modo, hermanos, ¿por qué tenemos el devocional familiar? ¿Es el relleno del religioso que tenemos que llevar en nuestros hogares? No, porque con expectativas sembramos de que Dios puede sacar de allí grandes frutos para la gloria de su nombre. Porque en allí puede estar formándose cosas en esos que ahora son niños y niñas, que serán mañana hombres y mujeres, que serán útiles para el pueblo de Dios, para el reino de Dios. Algo puede estar gestándose allí. Para eso uno tiene que tener ojos para ver lo que Dios puede hacer. Ojos para ver lo que Dios puede hacer. Piensa en los rostros de los que se sientan contigo para hacer devoción al familiar. Imagínate ahora en tu mente el rostro de cada uno de esos a quienes tú les hablas. Y pregúntate qué podrá hacer de mañana de ese niño, de esa niña. Si tan solo Dios, por medio de su Espíritu, toma todas las cosas que tú estás transmitiendo y las aplica en ellos, forjando en ellos alguien que mañana sea un misionero, un pastor, una enfermera, un doctor, un aquello o lo otro, sirviendo en el reino de Dios. Y que nos sorprendamos cuando lleguemos a la eternidad y allí veamos claramente que aquel llegó a aquella situación y aquella hermana a aquella otra situación de servicio porque tú en tu hogar fuiste fiel en mi santa adoración y yo quise honrar eso y yo bendije a tus hijos de esta forma por eso y por esto y por esto. Qué glorioso será ese día. Qué glorioso será eso. Sembrando con esperanza para cosechar para la gloria de Dios. Quizás sea tu caso de que ya tu tiempo pasó. Ya tus hijos se han ido de tu hogar o no están bajo tu influencia. Eso no quiere decir que tú no debas levantar un altar en tu hogar. Debes seguir levantando un altar al Señor y seguir encomendándolos a la presencia de Dios. Al mismo Dios. Él puede actuar aún después que se han ido de tu nido. Él puede bendecir tus oraciones. Él puede escuchar tus lágrimas. Y Él puede transformar también a ese hombre o a esa mujer para que sea alguien que le rinda tributo al que vive por los siglos de los siglos. Y oren por aquellos que tratamos con niños más pequeños, para que Dios nos conceda poder llegar a sus almas y poder forjar en ellos lo que anhelamos de todo corazón. Hermanos, ¿cuál es el fin de estos estudios? El fin de estos estudios es que nosotros nos animemos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Manos a la obra, mi hermano. Manos a la obra. Todavía hay mucho por hacer. Con la ayuda de Dios, sigamos hacia adelante. Que todavía nosotros no hemos visto nada. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y aún podemos recordar días cuando estas convicciones todavía no habían llegado a nuestra congregación. Podemos recordar momentos cuando estas enseñanzas no eran parte de nuestro sistema de enseñanza. Padre, gracias por traernos de tu luz. Ahora te oramos, te suplicamos que nos ayudes para vivir según tu luz. Guíanos, anímanos, estimúlanos por la senda de la obediencia. Nosotros te dejamos los frutos a ti. Ayúdanos a hacerte fieles. Oh Señor, queremos glorificarte. Queremos glorificarte en nuestros hogares. Queremos levantar un altar al Dios que se lo merece. Que mientras haya aliento de vida, que nosotros alabemos y celebremos al Dios grande y majestuoso de los cielos, al Rey que vive por los siglos de los siglos, a tu nombre y solo a tu nombre sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.